El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, hermanos, bienvenidos a su programa Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM, Radio Católica Nacional. Hoy tendremos un programa muy especial porque en nuestro país Colombia, nuestro hermano país Colombia, estamos recibiendo una visita muy importante, la visita del Vicario de Cristo, el Papa Francisco. Y es una bendición contar con la presencia del Papa Francisco. Escuchan allá de fondo la canción, el himno que le han compuesto a esta visita al Papa Francisco. Paso a paso vamos caminando hacia el encuentro con Dios. Es el lema de este encuentro del Papa Francisco en nuestro país, hermano, Colombia.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor. Vienes como lluvia en el desierto, dando la esperanza a nuestro pueblo.
Llegó el Papa Francisco antes de ayer, el 6 de septiembre, y bueno, lo recibió el presidente allá en el aeropuerto de Bogotá, en el aeropuerto El Dorado. Ha sido una visita hermosa, mis hermanos. Yo la he seguido paso a paso a través de uno de los canales de televisión católicos de Colombia, que se llama Televit. Han transmitido todos los detalles de la visita del Papa Francisco a nuestro país, y yo estoy sumamente emocionado de saber que este hombre está en mi tierra, en mi casa, y sobre todo que es un hombre que sé que le va a traer mucha bendición a mi tierra, a mi país, que tanto lo necesita, mis hermanos. Ustedes tal vez no sepan cuán necesitado está Colombia de la mano de Dios, de que Dios haga su paso, de que Dios nos hable al corazón, de una palabra de esperanza. Nuestro pueblo, Colombia, mi pueblo, está muy herido, mis hermanos, muy herido. Muchos años han pasado de muchísima violencia, de muchísima guerra, y parece que ya estamos alcanzando algo de eso que llamamos la paz. Y es una bendición contar con el ministro de la Iglesia, con la mayor autoridad de nuestra Iglesia Católica. Han sido unos encuentros multitudinarios, toda la gente ha salido a la calle a saludar al Papa Francisco, se nota el calor, se nota el amor que sentimos por este personaje, por este hombre que Dios le ha regalado a la Iglesia para estos tiempos. Y ayer, el día antier, el día miércoles, lo recibieron en el aeropuerto pues el presidente con su esposa y varios de los ministros del país. Fue una acogida de la parte de la Iglesia también. Los obispos estaban allí y también estaban los ministros de la nación. Y bueno, también habían cantantes seculares que también ofrecieron su música al Papa Francisco. Por ejemplo, es el caso de Fonseca, y le cantó una canción muy bella al Papa Francisco en esa acogida.
Puede ser.
Fonseca, así recibimos al Papa Francisco, también se le recibió con música, con la música de nuestra tierra, que es la cumbia, y entonces hubo danza, y entonces hubo toda esa acogida de parte de los colombianos al Papa Francisco. La noche pues llegó, el Papa Francisco estaba bastante cansado, hubo un recibimiento también en la Nunciatura, a las afueras de la casa de la Nunciatura estuvieron esperándolo unos jóvenes de una fundación muy especial de la ciudad de Bogotá, que se dedica a rescatar jóvenes y niños de la calle y del mundo de las drogas, y ellos le ofrecieron un recibimiento al Papa Francisco el día miércoles en la tarde, y fue una experiencia también muy linda. El Papa, con su humildad, con su acogida, les recibió la ruanita que le habían hecho ellos a mano y se la puso inmediatamente, y los recibió y los bendijo en esa tarde del miércoles en la noche. El Papa se fue a descansar, había sido un viaje muy largo, dicen los periodistas que estuvo durante todo el viaje despierto, es decir, casi 24 horas el Papa Francisco de pie, y atravesó toda la ciudad de Bogotá. Toda la ciudad de Bogotá la atravesó de pie en su papamóvil, saludando a todo el mundo con su sonrisa y con esos gestos de profunda humildad. Y bueno, la noche se terminó, el Papa se fue a descansar, y así se terminó pues la noche del primer día allá en la ciudad de Bogotá. El día siguiente pues fueron los discursos, sus palabras delante de la Casa de Nariño allá en la ciudad de Bogotá, al lado del presidente y demás. Y bueno, pero yo quisiera sobre todo llamar la atención sobre el mensaje que el Papa Francisco les dio a los jóvenes. El día de ayer fue un día muy intenso. Él estuvo no solo con el presidente, sino que también estuvo con los obispos de Colombia y también con los obispos del CELAM, pero también tuvo un encuentro muy bello, como son esos encuentros del Papa Francisco espontáneos con los jóvenes de Colombia. Y bueno, fue un mensaje bellísimo donde el Señor, donde el Papa Francisco les decía a los jóvenes que no perdieran la esperanza, y que hubo una palabra muy linda que me gustó del Papa Francisco, y fue esta: yo vengo a aprender, yo soy un obispo, los obispos, los sacerdotes, debemos aprender del pueblo, y yo soy obispo, y vengo a aprender de ustedes, vengo a que ustedes me enseñen lo que ustedes tienen para darme, porque ustedes tienen mucho que enseñarme a mí. Y también les dijo a los jóvenes que Dios, que el Señor no excluye a nadie, que no excluye a nadie, que todos somos dignos de Dios y que Él nos ama con un amor de padres. Los invitó a mantener viva la alegría, a no tenerle miedo, a soñar en grande. Y utilizó una de esas expresiones que Él siempre utiliza, sus expresiones propias, y fue esta. Les dijo a los jóvenes: no se metan en el chiquitaje. No se metan en el chiquitaje, es decir, no se queden soñando con sueños rastreros, con sueños minúsculos, con sueños pequeños. Vamos a escuchar una parte de ese mensaje del Papa Francisco a los jóvenes allá en la ciudad de Bogotá.
El Señor no es selectivo, no excluye a nadie. El Señor abraza a todos, y todos, escuchen esto, y todos somos importantes y necesarios para Él. Durante estos días quisiera compartir con ustedes la verdad más importante: que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y duradera. Dios nos ama con amor de Padre. ¿Lo repetimos juntos?
Dios nos ama con amor de Padre.
Gracias. Yo tenía escrito aquí: en este día les digo, por favor, mantengan viva la alegría. Es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado al Señor. Y si ustedes mantienen viva esa alegría con Jesús, nadie se las puede quitar. ¡Nadie! Pero por las dudas, les aconsejo, no se la dejen robar. Cuiden la alegría que unifica todo ¿En qué? En saberse amado por el Señor. Porque como habíamos dicho al principio, Dios nos ama, ¿cómo era? Dios nos ama con corazón de padre. ¿Otra vez? Y este es el principio de la alegría. El fuego del amor de Jesús hace desbordante este gozo. Y es suficiente para incendiar el mundo entero. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande yo hoy los invito. Por favor, no se metan en el chiquitaje. No tengan vuelo rastrero. Vuelen alto y sueñan grande. Ustedes, los jóvenes, tienen una sensibilidad especial para reconocer el sufrimiento de los otros. Curioso, ustedes se dan cuenta enseguida. Los voluntariados del mundo entero se nutren de miles de ustedes que son capaces de resignar tiempos propios, comodidades, proyectos centrados en ustedes mismos para dejarse conmover por las necesidades de los más frágiles y dedicarse a ellos. Pero también puede suceder que hayan nacido en ambientes donde la muerte, el dolor, la división han calado tan hondo que los hayan dejado medio mareados como anestesiados por el dolor. Por eso yo quiero decirles, dejen que el sufrimiento de sus hermanos colombianos los abofetee y los movilice. Ayúdenos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. Los necesitamos. Ayúdenos a esto, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. También ustedes, chicos y chicas, que viven en ambientes complejos, con realidades distintas, con situaciones familiares de lo más diversas, se han habituado a ver que en el mundo no todo es blanco, ni todo tampoco es negro todo. Que la vida cotidiana se resuelve en una amplia gama de tonalidades grises. Es verdad. Y esto los puede exponer a un riesgo. Cuidado. Al riesgo de caer en una atmósfera de relativismo, dejando de lado esa potencialidad que tienen los jóvenes, la de entender el dolor de los que han sufrido. Ustedes tienen la capacidad no solo de juzgar, señalar desaciertos, porque se dan cuenta enseguida, sino también esa otra capacidad hermosa y constructiva, la de comprender. Comprender que incluso detrás de un error, porque hablemos claro, el error es error y no hay que maquillarlo, El error es error y no hay que maquillarlo. Y ustedes son capaces de comprender que detrás de un error hay un sinfín de razones, de atenuantes. No sé cuánto los necesita Colombia para ponerse en los zapatos de aquellos que muchas generaciones anteriores no han podido o no han sabido hacerlo o no atinaron con el modo adecuado para lograr comprender.
Y después de eso, un espacio muy bello, un encuentro con los obispos del CELAM, un mensaje profundísimo, un mensaje muy cercano para ellos. Los invitó a tener en cuenta la figura de la mujer, los invitó a acercarse a sus sacerdotes. Les decía algo muy bello, y es que todos los sacerdotes necesitan saber que tienen en el obispo, en el pastor de la diócesis, de la iglesia particular, un papá. Que los sacerdotes de toda la diócesis necesitan saber que el obispo es un papá, que salga a la calle, que se unte de los sacerdotes, que se unte del pueblo. Utiliza una frase que él acostumbra a decir mucho, bueno, no, tal vez no con esa imagen, pero sí la idea, y es que invitaba a los obispos a salir de la oficina donde hay aire acondicionado, que es un peligro la oficina donde hay aire acondicionado, porque en esa oficina no entra la carne de Cristo. Y entonces los invitaba a salir a la calle, a estar donde está la carne de Cristo. Y bueno, una de las cosas más bellas que me impactó muchísimo el día de ayer de la visita del Papa Francisco en Colombia, en Bogotá, ayer estuvo en Bogotá, hoy estará en Villavicencio, una de las cosas más hermosas fue la celebración eucarística. Bogotá se lució con una belleza impresionante, con una majestuosidad en la liturgia. Las canciones estuvieron bellísimas, todo con una sobriedad impresionante, y bueno, ahí en esa liturgia también hubo una canción muy bella y la participación de un personaje muy especial, que es una cantante también secular, que se llama Maía, y ella fue la que cantó el salmo del día de ayer, y yo quiero que lo escuchemos a esta hora, el salmo de ayer: el Señor da a conocer su victoria. Ahí está Maía.
El Señor da a conocer su victoria.
El Señor da a conocer su victoria.
El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia.
El Señor da a conocer su victoria.
Luego vino la lectura del Evangelio, una preciosa coincidencia del día de ayer, donde se nos hablaba de una de las escenas en las que el protagonista es justamente Pedro. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba él a la orilla del lago Genezaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciendo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los golpes de los pescados que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo lo siguieron. Fue una homilía bellísima la del Papa Francisco el día de ayer. Nos hablaba de la fecundidad, de los significados de ese mar, que ese mar significa la fecundidad del trabajo, pero que también nos habla de la frustración, de las frustraciones que muchas veces nos trae la vida, pero que también nos habla de la inmensidad donde conviven todos los pueblos, pero que también nos habla de todo aquello que amenaza la existencia humana y que tiene el poder de destruir la existencia de toda la humanidad.
Evangelista, recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue a orilla del lago de Genezaret, allí donde la gente se aglutinaba para escuchar una voz capaz de orientarlos e iluminarlos. Y también es el lugar donde los pescadores cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan el sustento para llevar una vida sin penurias. Una vida digna y feliz. Es la única vez en todo el Evangelio de Lucas en la que Jesús predica junto al llamado Mar de Galilea. En el mar abierto se confunden la esperada fecundidad del trabajo con la frustración por la inutilidad de los esfuerzos vanos. Y según una lectura antigua cristiana, el mar también representa la inmensidad donde conviven todos los pueblos. Finalmente, por su agitación y oscuridad, evoca todo aquello que amenaza la existencia humana y que tiene el poder de destruirla. Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes, una marea humana, un mar de gente. Ese día Jesús tiene detrás de sí el mar y frente a él una multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor humano y de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen a escucharlo. La palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente a nadie. Su palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y proyectos. Es una palabra probada en la acción. No es una conclusión de escritorio, de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente. Por eso es una palabra que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del mar. Estas multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos, habitan una tierra de inimaginable fecundidad que podría dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos. Las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes cuya sangre clama al cielo. Las tinieblas de la sed de venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por su cuenta. Las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. A todas esas tinieblas, Jesús las disipa y destruye con su mandato en la barca de Pedro. Navega mar adentro. Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar intentos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada. Pero igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado. Pero como Pedro, también somos capaces de confiar en el Maestro, cuya palabra suscita fecundidad, incluso allí donde la inhospitalidad de la tiniebla humana hace infructuosos tantos esfuerzos y fatiga. Pedro es el hombre que acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo sigue para transformarse en nuevo pecador, cuya misión consiste en llevar a sus hermanos al reino de Dios, donde la vida se hace plena y feliz. Pero el mandato de echar las redes no está dirigido solo a Simón Pedro. A él le ha tocado navegar mar adentro como aquellos en vuestra patria que han visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz, de vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad que está llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulnerable, en el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones de marginación social. También multitudes que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas, si escuchan y acogen la palabra de Dios. En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos, que con un corazón verdaderamente libre sigan a Jesús. Hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla. Y como los apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son al mismo tiempo orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y transita para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de la tiniebla y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de la tempestad. Subir a la barca a toda la familia. Ellas son santuarios de vida. Hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles, promoviendo sus derechos. Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la palabra y el accionar de Jesús. Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división de vuestro pueblo, que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca, tempestad, infortunio. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro. Nos impulsa al riesgo compartido. No tengan miedo de arriesgar juntos. Nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo. A perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz y promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca.
Y la noche terminó con un encuentro profundísimo, con un encuentro ameno y cercano, con unos jóvenes que lo estaban recibiendo a la entrada de la Nunciatura Apostólica allá en la ciudad de Bogotá. Y el Papa Francisco habló con esos jóvenes en unos dos minutitos, les dio unas palabras hermosas, ellos le hicieron una danza, le cantaron y el Papa los acogió, los recibió, se alegró mucho de esos gestos de cariño y les dio un mensaje muy bello, sobre todo porque allí habían unos jóvenes en situación de discapacidad, y les dijo estas palabras profundísimas. Vea, guarden por favor estas palabras del Papa Francisco, porque vamos a seguir la próxima semana, vamos a hacer mucho eco de estas palabras del Papa Francisco acá en este programa, y yo quiero que guarden en su corazón estas palabras que el Papa Francisco les dijo ayer a esos jóvenes, terminando el día, terminando la noche de ese segundo encuentro del Papa Francisco allá en la ciudad de Bogotá.
Todo esto es un mensaje. Un mundo en que la vulnerabilidad sea considerada como la esencia del humano. Porque todos somos vulnerables, todos. Adentro, en los sentimientos. Tantas cosas que no nos funcionan adentro, pero nadie las ve. Y otra las ve. Todos. Y necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada, acariciada, curada en la medida de lo posible y que dé fruto para los demás. Somos vulnerables todos. Lina María, ¿te animás a responder una pregunta? ¿Quién es la única persona que no es vulnerable?
Dios.
Dios. Dios es el único no vulnerable. Todos los demás somos vulnerables. Algunos se ve, otros no se ve. Pero es la esencia del humano esa necesidad de ser sostenido por Dios. Todos. Por eso no se debe, no se puede descartar a nadie. ¿Está claro? Porque cada uno de nosotros
es un tesoro que se ofrece a Dios para que Dios lo haga crecer según su manera. Gracias por el testimonio que da. Gracias por tu palabra, Lina María.
Cariño para ti, Santo Padre. Eres una bendición.
Gracias, Lina María. Gracias.
Así terminó ese encuentro del día de ayer desde Papa Francisco con los ciudadanos de Bogotá. Fue una noche bellísima, fue un día maravilloso. A mí se me eriza la piel cada vez que lo escucho hablando. Ayer incluso les cuento este pequeño, gran detalle, y algunos periodistas lo llaman el efecto Papa Francisco. En Bogotá es muy común que todos los días hayan homicidios, hayan robos, hayan muchos acontecimientos tristes, y bueno, dicen que según hicieron la estadística el día de ayer, hubo 0 homicidios en la ciudad de Bogotá. Esa es la bendición de Dios. Cuando Dios está presente, hay vida. Cuando Dios está presente, hay alegría. Cuando Dios se hace presente a través de sus ministros, a través de sus enviados, suceden cosas, suceden grandes bendiciones. El día de hoy el Papa Francisco va a estar en la ciudad de Villavicencio. De hecho, creo que en ese momento ya está viajando a la ciudad de Villavicencio. Es una ciudad que queda más o menos a unas 3 horas de Bogotá, y bueno, son los llanos, llamamos así, los llanos orientales. Es un lugar también bellísimo, un sitio también estratégico. La próxima semana, que tengamos un poquitico más de tiempo, vamos a estar hablando de el significado del Papa Francisco visitar esas ciudades específicamente, que son Bogotá. Va a estar hoy en Villavicencio, mañana en Cartagena, y el sábado va a estar en mi ciudad, en Medellín, y es para mí una alegría tremenda porque mi ciudad sí que necesita la visita del Papa Francisco, del ministro de la Iglesia. Mi ciudad está en este momento atravesando por un momento bastante difícil de seguridad, y yo sé que el Señor nos va a devolver la paz a través de la visita del Papa Francisco. Bueno, hoy estará en Villavicencio el Papa Francisco y va a nombrar, va a elevar a Bea a 2 hermanos colombianos, a Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, un obispo, y a Pedro María Ramírez Ramos, quienes fueron víctimas de la violencia en Colombia. Y bueno, van a ser beatificados el día de hoy, anunció el Papa Francisco hace ya unos 3 meses. Los 2 religiosos murieron en momentos diferentes de la historia de Colombia, que ha sido marcada, como les decía hace un rato, por más de 50 años de conflicto interno. Y el significativo homenaje de la beatificación se hace a estos 2 sacerdotes que fueron víctimas de la violencia, y bueno, que son considerados como mártires de la Iglesia porque fueron asesinados por odio a la muerte. Con ese decreto firmado por el pontífice, los 2 sacerdotes son considerados mártires de la Iglesia Católica al haber sido asesinados por razones de fe. Y bueno, Ramírez Ramos, llamado el mártir de Armero, murió asesinado en esa ciudad el 10 de abril del 1948, un día después del magnicidio del 9 de abril en Bogotá de Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial del Partido Liberal, hecho que desencadenó la violencia que causó entre 200.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas. En cambio, Julio Jaramillo, obispo de Arauca, fue asesinado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 2 de octubre de 1989, cuando se encontraba en una zona rural de Arauquita. La Iglesia considera a Monseñor Jaramillo Monsalve un mártir del conflicto armado al haber perdido la vida cumpliendo con su deber religioso. La causa para su beatificación fue impulsada por la Iglesia local y por los padres javerianos. Y hoy tenemos entonces el gusto, tenemos el gozo de celebrar que vamos a reconocer a estos 2 hombres como valientes, como héroes de nuestra patria, como héroes de la Iglesia colombiana, y van a ser entonces beatificados en la ciudad de Villavicencio, en Colombia, en esta visita del Papa Francisco a nuestras tierras colombianas, a nuestros hermanos colombianos. Miren, somos una sola tierra. Yo cada vez me doy cuenta de que Ecuador y Colombia somos una sola cosa, con distintos gobiernos, tal vez con distintos dialectos, con distintas costumbres, pero somos la misma cosa. Estamos tan juntos que compartimos incluso las mismas suertes en algunas cosas, e incluso los mismos, somos testigos de la misma violencia y de las mismas situaciones difíciles, y somos hermanos, y celebramos la visita del Papa Francisco, también nosotros los ecuatorianos, como que ha venido el ministro de Dios a visitar a nuestro vecino, y sus palabras las escuchamos desde acá, porque cuando uno está cerquita del vecino escucha lo que le dice la visita al otro, y así está pasando con nosotros. Estamos muy pegados a la ventana de Colombia escuchando lo que esta visita del Papa Francisco le está diciendo a Colombia, y yo los invito a que sigamos orando intensamente por esta visita, porque quisiéramos que traiga realmente ese fruto que el Papa está buscando, y es que haya una reconciliación verdadera y que haya una paz verdadera en nuestro país Colombia. Así que continuemos orando para que esto se siga dando, para que esta visita siga trayendo mucha bendición para todos los colombianos, tanto los que estamos aquí en Ecuador, los que estamos fuera en el exterior, como los que estamos en nuestro país, en nuestras tierras. Colombia necesita al Papa Francisco y sus palabras.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Vienes como lluvia en el desierto, dando la esperanza a nuestro pueblo.
Te esperábamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas.
Padre del cielo, queremos entregarte a Colombia, queremos entregarte a todas las ciudades de Colombia, a cada uno de los colombianos. De manera muy especial queremos orar por cada uno de los políticos, de los gobernantes de este país. Te queremos pedir que les regales conciencia ecológica, conciencia del hermano, que les regales capacidad de bondad, capacidad de honestidad, que sane, Señor, el corazón herido por la corrupción de todos los colombianos. Nos han enseñado, Señor, a ser corruptos, pero tú eres el Dios de la verdad, tú eres el Dios de la pureza, el Dios de la transparencia. Señor, a través del Papa Francisco, regálales a nuestros políticos un corazón y unas intenciones puras y santas para gobernar. Necesitamos un gobernante, Señor, que nos ayude a salir de las crisis económicas, que piense en los pobres, que piense en los marginados de nuestro país, que piense en el medio ambiente. Señor Jesús, queremos suplicarte que a través del Papa Francisco toque los corazones de los gobernantes, toque los corazones de cada uno de los colombianos, de cada una de las personas que están construyendo esta patria, para que podamos construir ese reino que tú quieres construir. Señor Jesús, te lo suplicamos, háblanos, háblanos a través del Papa Francisco en esta visita que nos regala, que sea tu visita, que sea una renovación del encuentro contigo, que cada colombiano al ver al Papa se encuentre contigo, que cada colombiano al mirar el rostro del Papa Francisco vea tu rostro. Señor Jesús, queremos verte, necesitamos escucharte, Señor, a través del Papa Francisco. Te lo pedimos, Padre del Cielo, a ti, por Jesucristo el Señor. Amén.
Hoy unida
en medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro canto.
Te esperábamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición.
Quisiera quedarme aquí toda la mañana hablando del Papa Francisco y de esta visita, las palabras que ha pronunciado delante de los obispos, delante del presidente, delante de los delante del CELAN, delante de los jóvenes, en la Eucaristía el día de ayer, han sido bellísimas, han sido programáticas, diría yo, y tendremos que sentarnos a estudiarlas juiciosamente también nosotros acá en el Ecuador, porque tiene mucho que decirnos a nosotros. Lo que el Papa dice, lo dice para la Iglesia, lo dice para toda la Iglesia, y yo quiero que sigamos como haciendo resonancia de la voz de este hombre que Dios ha puesto como profeta para nuestros tiempos. Y bueno, se nos acaba pues el tiempo en esta mañana, pero los invito a que sigan la transmisión de esta visita del Papa Francisco a través de los diferentes medios. Sé que Radio Vaticana está transmitiendo, sé que el canal del Papa, Rome Reports también está transmitiendo, y Televit de una manera especial, que es un canal colombiano, televit.tv, ahí pueden ver ustedes la transmisión, es una transmisión bellísima, le han puesto todo el corazón a esa transmisión, yo lloro todo el día, ayer lloré todo el día con esa transmisión, porque lo hacen sentir a uno el calor de la gente allá en la ciudad de Bogotá y en Colombia entera, recibiendo al Papa Francisco. Así que los invito a que busquen, pueden buscar allá televit.tv y ahí encuentran la transmisión del Papa, de la visita del Papa Francisco en Colombia. Bueno, y nosotros mañana continuamos orando en nuestra casa sede con el encuentro Tardes de Bendición. Vamos a tener un encuentro muy especial mañana porque vamos a hablar justamente de ese lema del Papa Francisco en la visita de Colombia. Demos el primer paso, se llama esa visita. Y hay un detalle bellísimo que el Papa Francisco pronunció el día de ayer. Y es que el primer paso de Dios hacia nosotros ha sido Jesucristo. El gran paso de Dios hacia nosotros ha sido Jesucristo. Y tenemos que estudiar, meditar más esa expresión, porque la misericordia de Dios siempre, como dice el Papa Francisco, nos primerea, es decir, está delante de nosotros. Mañana 3:00 p.m. vamos a estar en nuestra casa sede entonces orando por esta visita del Papa Francisco y vamos a estar meditando un poco sobre sus palabras y sobre lo que la palabra de Dios tiene para decirnos también a través con respecto al hecho de que Dios es el primero que se acerca a nosotros, que sana nuestro dolor, que quiere sanar nuestras enfermedades, que se acerca a nosotros para curarnos. Así que mañana 3:00 p.m. en nuestra casa sede los esperamos para que sigamos escuchando las palabras del Papa Francisco y meditándolas. Y bueno, también una invitación muy muy importante, a partir del sábado 16 de septiembre comenzamos diplomado de qué es la Biblia y cómo leerla y del Evangelio según San Mateo. Un diplomado es una enseñanza sistemática, organizada en torno a un tema específico. Entonces, a partir del sábado 16 de septiembre, estaremos iniciando este diplomado en nuestra casa sede. Los que estén interesados pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763 para que ahí realicen su inscripción y puedan participar de estos dos diplomados. Uno, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Es un diplomado introductorio al mundo de la Sagrada Escritura. Va a ser de 9:30 a 10:30 de la mañana en nuestra casa sede. Y el Evangelio según San Mateo va a ser de 11:00 a.m. a 12:30 los sábados a partir del 16 de septiembre en nuestra casa sede. Bueno, tienen que inscribirse, tienen que llamarnos antes. Y va a estar en este diplomado del Evangelio según San Mateo el Padre Néstor Iván Bedoya, y bueno, los voy a acompañar también yo con algunas enseñanzas de este precioso evangelio que estamos leyendo este año en la liturgia de la Eucaristía en la iglesia. También quiero invitarlos, prepárense porque viene la semana bíblica y viene sobre todo la noche bíblica, será el 23 de septiembre, ya están las boletas por ahí listas para la noche bíblica. Es un encuentro muy bello donde tenemos actividades culturales, actividades de encuentro con la palabra y también una cena deliciosa que nos están preparando por ahí los voluntarios del Carmelo, y va a ser un encuentro muy bello el 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, para que una vez y pare la fecha, por ahí están las boletas para participar en este encuentro, en esta noche bíblica 23, sábado 23 de septiembre, desde las 4:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Y bueno, son bienvenidos todos los que quieran participar de esta cena bíblica. También prepárense, porque ya están abiertas las inscripciones para el retiro de sanación interior. Será los días 20 y 21 de octubre, 20 y 21 de octubre, a partir el viernes, a partir de las 7 de la noche y hasta el sábado 21, hasta las 5 de la tarde. Vendrá a acompañarnos a este retiro el predicador Pablo Collazo. Ustedes lo escucharon, creo que el martes, aquí en Radio Católica Nacional. Él es un misionero uruguayo que se dedica a la evangelización y el Señor le ha regalado unos dones muy especiales de sanación, de palabra, una unción muy, muy especial en su oración. Así que yo los invito a que no se pierdan este retiro de sanación interior. Y vea, atención, porque ya me están llamando para pedirme los cupos y son muy poquitos. Tengo pocos, hay un cupo limitado para ese retiro. Así que si usted quiere ir a ese retiro, anímese a participar, anímese a inscribirse lo antes posible. Solamente tenemos plazo de inscripción a partir de mañana, 9 de septiembre, y hasta el 7 de octubre. Del 9 hasta el 7 de octubre, hasta ahí solamente es el plazo de inscripción. Ya después no me digan nada más porque se va a cerrar el cupo para ese retiro de sanación interior que será con el predicador uruguayo Pablo Collazo los días 20 y 21 de octubre. Como ustedes pueden ver, hay muchas invitaciones para estos días, así que anoten ahí en su agendita de una vez todas las actividades que tenemos en nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshúa, para que usted y yo sigamos conociendo al Señor, alimentándonos de su palabra, acercándonos a su presencia. Mañana entonces, sábado en punto, 3 en punto de la tarde, en nuestro encuentro Tardes de Bendición. El próximo sábado 17 de septiembre comenzamos a las 9:30, que es la Biblia y cómo leerla. A las 10:30 comenzamos, a las 11 de la mañana comenzamos Evangelio según San Mateo. Son diplomados, son formación bíblica. Ustedes me han pedido formación bíblica, ahí se las tenemos. Entonces, para que participen de estos encuentros también. El 23 de septiembre tendremos la cena bíblica o la noche bíblica en nuestra casa sede. Y el 20 y 21 de octubre será el retiro de sanación interior, que usted ya está apuntando las fechas para que se pueda anotar para estos retiros.
El amor en el alrededor. El tenerte lejos.
En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, Dios los bendiga. Que tengan un muy feliz fin de semana y recuerden estar en sintonía de Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización. 94.1 FM Radio Católica Nacional. Que el Señor los bendiga.
La única persona que no es vulnerable.
Dios.
Dios. Dios es el único no vulnerable. Todos los demás somos vulnerables.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeshúa.